Bueno, amigos, estamos con Pablito. Pablito, ya hice una presentación, pero voy a hacer una nueva para la grabación. Pablito Bustamante es un ángel de Dios, es un gran hermano. Ha hecho ya tres oportunidades de Martín de Porres. Y hay anécdotas interesantísimas que compartir. Pablito.
Sí, muchas gracias por la invitación que me haces estar aquí en tu espacio nuevamente. Te lo digo que es tu espacio.
Espacio, que no hay espacio.
¿No?
Este es espacio del Señor, todo es de Dios.
Sí, y por eso que este espacio es un espacio grandazo, ¿no? Dentro de este amor que nos tienes, a mí, a mi familia también, a todos los temas de la comunidad, les agradezco mucho por todo eso.
Pablito, hemos compartido muchas experiencias juntos. Primero, que siempre nos han agarrado de para Reyes Magos.
No sé por qué.
No sé. Tú no has sido Melchor, definitivamente. Y además de eso, el Señor nos ha puesto en el camino la oportunidad de viajar juntos. La primera fue cuando nos fuimos a con Martín Valverde.
Oh, muy hermosa, ¿no? Experiencia. ¿No?
Voy a buscar ahorita, mientras conversamos, una canción de Martín Valverde para que nos acompañe. Porque nos íbamos a grabar toda su gira. No íbamos a ir a Huancayo, después Cusco. Cusco, Piura.
Piura, así es. Y Lima, el retorno.
Y el último, el gran concierto en Lima. Uh-huh. Tú sabes que cuando llegamos al hotel a recoger a Martín Valverde, él tiene una voz grave, pero además cuando está en el escenario se le ve grande, se le ve inmenso, porque es un gran apóstol, indudablemente, es un hombre que, ¿no?, llena con su voz, con su presencia, con su entrega, con el amor que tiene, todo un escenario. Y cuando lo vi, me llamó la atención porque bajito, chaparrito, ¿no?, del tamaño manzanero casi.
Sí, sí.
Pero sin embargo, qué buena persona.
Yo creo que Martín Valverde es uno de los esos nuevos apóstoles, los nuevos predicadores que hay, ¿no? Y como persona, es impresionante. Tuve la oportunidad de estar con él durante su gira. Era su, un poco más, era su guardaespalda, creo, porque estaba atrás de él, adelante de él. O sea, ese día que estuvimos por allá.
No, pero además contigo tenía una química muy especial, porque el santo de su devoción, el santo al cual él ha consagrado su servicio, era Martín de Porres. Y te veía a ti, veía a Martín de Porres. Él mismo me decía, me siento, lo veo, volteo, veo a Martín de Porres. Me decía, no puedo verlo de otra manera.
Bueno, para mí fue un regalo estar con Martín Valverde durante todo ese tiempo. Y desde acá, desde Paz Radio, te quiero mandar un saludo muy especial a él, a todo su elenco que tiene también de responsables, ¿no? Y a su amigo, a su manager que está a su costado, sí. Miguel, creo que se llama.
Miguel.
¿No? A él también. Y buenísimas personas. Nos dejó cubrir lo que teníamos que hacer, ¿no?, durante ese tiempo, ¿no?
¿Sabes qué cosa fue lo que me llamó la atención en Martín Valverde? Su humildad, su sencillez. O sea, que es un hombre que indudablemente dentro de los cantautores católicos tiene, pues, todo, digamos que está entre los tres primeros a nivel del mundo, ¿no? Y creo que es el primero a nivel latinoamericano. Pero, sin embargo, la sencillez, es decir, no le importa dormir, si es posible, en un colchón, ahí en el piso, porque él está en el apostolado. No le importa comer, ¿no?, en cualquier restaurantito barato
No
está para nada en divo.
Es idéntico, ¿no? Él es idéntico, es humilde, sincero, una persona bien sincera, ¿verdad? Y en cada concierto que tuve la oportunidad de ver a la gente que estaba presente en cada coliseo, la gente cantaba con él, la gente canta con él, la gente llora, ¿no? Y cuando tú ves, porque no solamente tú te dedicas a filmar, ¿no?
En Huancayo te veía que tú ibas recorriendo todo el coliseo tomando rostros, entonces has podido...
O sea, he podido captar cómo la gente se involucra con la canción, ¿no? Entonces, escucha la letra, parece que la saboreara, la hace suya y comienza pues a manifestar pues lo que verdaderamente el Señor está haciendo con ellos en estos momentos, ¿no? Y esa experiencia que tuvimos en Huancayo cuando sale el Santísimo, por ejemplo.
Ah, que fue hermoso, el obispo se pasó. El obispo se pasó. Porque después del concierto, ¿no? Cuando todos habían estado realmente eufóricos con la música y cantando, como tú dices, esa entrada del obispo con la custodia fue realmente impresionante.
Fue algo bellísimo, ¿no?
Un detalle hermosísimo.
A veces uno como camarógrafo, en esos momentos, o sea, tú, a ti te toca estar con la cámara, ¿no? Pero no te tienes que perder los detalles de lo que está sucediendo dentro del espacio. Pero tú veías la custodia como que te guiñaba el ojo, ¿no? Y mírame, ¿no? Pero solamente uno, en esos momentos, uno se dejaba llevar y veía cómo Martín veía al Señor realmente transformado ahí, en la hostia.
La canción que cantó.
Y la canción, cada canción
que cantó ahí frente al Santísimo, ahí, porque fue sorpresivo para él también, ¿no? El acto.
Cada canción, en este caso frente al Santísimo, tú, al menos yo veía cómo el Señor se manifestaba en él, ¿no? Entonces esa entrega del canto, yo le diría que es un predicador, ¿no? Por medio de sus canciones llega al hermano, a la hermana, al propio sacerdote, a la propia religiosa, que tienen pues tantos estudios teológicos, ¿no? Que es un respeto, es una reverencia, ¿no? Y el Señor, como dices, muchas veces se dice que el Señor escoge a los más humildes. Y Martín Valverde es humilde.
Es humilde.
¿No?
Es humilde.
Martín Valverde es humilde. Y dentro de su humildad, el Señor se manifiesta.
Pero además siente, ¿no?, lo que canta. Pero ¿sabes qué cosa? Hay un punto que es importante, que tú lo has tocado. Bueno, es que tú ya eres santo, pues.
No, yo dije, el día que yo haga el intento de ingresar al cielo, San Martín me va a bajar a palo por el pozo.
Y el asunto es este, Pablito. Yo pienso de que todos esos conciertos, si no terminan en la Eucaristía, en la presencia del Señor, son como fuegos pirotécnicos. No llegan a donde tienen que llegar. Porque a veces nos generan, nos despiertan un entusiasmo, ¿no? Pero a flor de piel. Es una cuestión casi hasta artística, en un momento mezclado con religiosidad, con devoción. Pero ese día fue el acierto más grande. Porque cuando entró el Santísimo, eso se transformó realmente en un acto de adoración a Dios, en un acto de bendición a Dios. Era hermoso ver, ¿no?, a los sacerdotes, a las religiosas que estaban en las tribunas. Me empecé a recorrer, pero yo, no te digo que en esos momentos pude ver nada, porque yo veo al Santísimo y me postro y ahí me voy. Me entrego totalmente a la adoración y fue hermoso. Pablito, pero no es la única experiencia que tuvimos. Vamos a poner ¿por qué no ponemos a ver una canción de Martín Valverde? Claro. Como un homenaje, ya que lo metimos en esta conversación.
Lo mismo pasó en Piura, ¿no? En Piura también, pero en Piura fue con el Cristo.
¿Ah, cómo fue?
En Piura, en la bendición le dio el padre José María Domene, un sacerdote que yo conozco de chiquito. Nos encontramos en Piura, ¿no? Bueno, chiquito también es sacerdote, ¿eh? Es un peque. Muchos saludos para el padre José María Domene. Es un sacerdote de Barcelona también. Muy, muy preparado, muy inteligente. Un hombre muy inteligente. Y cuando me vio en Piura me dijo, ¿qué haces acá? ¿No? Entonces, dije, he venido por parte de la división a cubrir su presentación de Martín Valverde. ¡Ah, qué bien! El padre contentísimo. Pero yo no sabía que el padre iba a dar la bendición con el Cristo al final. Y Martín Valverde lo invita al padre para que haga la bendición. Entonces el padre coge la cruz que estaba. Fue una belleza. El padre José María Domínguez, se le caían las lágrimas. Tú veías al padre en esos momentos. Eso lo tengo grabado. Eso está. Eso fue algo que verdaderamente dije, Señor, qué grande eres. Qué grande eres, ¿no? Porque no solamente tocas a las personas comunes y corrientes, sino también a los sacerdotes, ¿no? Entonces esas cosas pues te va envolviendo, ¿no?
Y los sacerdotes necesitan mucho eso, de ese tipo de contactos, porque a veces estamos tan preparados intelectualmente que no hay espacio para la fe. Pero yo también he visto, yo quiero siempre, todos los días, recuerdo mucho a todos los sacerdotes que he conocido a lo largo de mi vida, y algunos los comprendo más ahora, ¿no? No me doy cuenta de que antes no valoraba tanto su entrega, su sí, su valentía. Pero aquí se aprende, pues, aquí en PAC se aprende a amar a los sacerdotes.
Es cierto porque muchas veces, mira, yo he sido formado por salesianos, ¿no? Yo he estado con los salesianos de los 3 años, ¿no? Entonces, llega el momento, yo recuerdo como el sacerdote de la casa me dijo, cuando yo ya, pues, ya tenía 23 años, me dice, ¿ya vistes? Y ahora te toca recibir, porque en ese tiempo yo era catequista. Cuando me dice, ahora te toca recibir, o sea, no le entendía, ¿no? Y se refería a que tenía que recibir, uno, toda la enseñanza que nos da, ¿no? Toda esa preparación que había, pues, en Belén, en esas charlas en el Espíritu Santo, ¿no? Particularmente, ¿no? De manera personal. Ese crecimiento que uno tenía que tener. Ese dar de, que él nos decía a los chicos, ¿no? Que lo había aprendido, es solamente dar, ¿no? Pero dice, ahora te toca recibir, se refería a la manera espiritual. Ese recibir, si bien es cierto, me habían enseñado a mí los sacerdotes, los salesianos, que sembraron, ¿no? ¿No? Yo diría que los salesianos sembraron en mi persona. Con el catecismo de repente, pero no a profundizar ahora lo que uno tiene que hacer.
Sí, tú sabes que mis primeros recuerdos, ¿no?, de vínculo, indudablemente era por mi madre, era católica, pero ese catolicismo un poco, ¿no?, como consecuencia de que creció en eso y punto, ¿no?, pero no cultivarlo, no vivirlo, no profundizar en él. Y yo tengo un recuerdo de que casi en toda mi época escolar, salvo 3 años que estuve en colegio religioso, mis profesores de religión eran el mismo profesor que enseñaba inglés. En un caso era la profesora que enseñaba inglés, que enseñaba también religión. En otro caso era uno que enseñaba educación cívica, que enseñaba también religión. Y en otro fue un caso de un profesor de historia que enseñaba también religión. Entonces la religión la tomaba yo como una materia más que había que estudiar y aprobar simplemente para que no te jalen. O sea que nunca le tomé el sentido realmente a la religión. Yo creo que en eso habría que, no sé qué tan bueno sea, ¿no?, el hecho de que la religión sea un curso. Yo creo que tendría que ser una cosa distinta, que tal vez tenga que ser, ¿no?, una hora, que no tenga que ser calificada con notas, ni que haya que rendir exámenes, ¿no?, que sea más que nada encontrar una reunión a la cual llevar a los chicos, ¿no?, y hablarles del Señor, pero sin que se convierta en una materia, ¿no?, que tenga yo que aprender y memorizar por una cuestión de notas. Uh-huh. Pero bueno, vamos a dejar a Martín Valverde, sí, y después volvemos, porque después quiero entrar a conversar contigo sobre la Virgen de Guadalupe.
Oh, qué hermoso.
Lo hermoso que es la Virgen. A ver qué nos tiene. A ver.
Con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron que así siempre sí, solo un momento te dejaron. Cuando entra el pecado en mí, los dos me vieron a la sonrisa te revelaron a mi corazón. Escuché al recibir a Cristo Eucaristía que las envuelto en una luz divina y alrededor de ustedes nos quedamos todos los ángeles cantando.
Esa canción, recuerdo, mira, hasta ahora tengo yo las imágenes de los chicos que estuvieron en el Cusco con esa canción. Yo recuerdo cuando estaba con Pedrito Baita abajo, Pedro me llevaba las luces, ¿no? Atrás mío. Y con la cámara habían hecho un círculo los chicos y abrazados, estaban abrazándose. Y yo, como le estaba enfocando los rostros, le veía tanto a jovencitos y a jovencitas como cantaban la canción, como sus ojos se llenaban de lágrimas, ¿no? Y cada vez que recuerdo que ponen esa canción acá en la misa también, y se me vienen las imágenes de ellos. O sea, si lo veo por la calle, digo, ah, esto es el concierto. Algo así, ¿no? O sea, es que también la canción te jala y te une en esos momentos, ¿no?
Eso es cuando es hecho indudablemente por un apóstol, ¿no? Y en oración, ¿no? Porque hemos sido testigos de que Martín, toda la preparación antes de, y su entrega a Dios antes de entrar al escenario.
Sí, Martín antes de empezar, ¿no? Coge a su equipo, ¿no? De personas en las cuales los acompaña, con nosotros también presentes, recuerdo, y hace la oración respectiva, ¿no? Para que su servicio o la labor que tenía que hacer salga como el Señor quiere. Y algo siempre que a mí me gusta de él es su sencillez. Cuando él dice, yo no soy el artista es el de arriba, ¿no? Entonces esas cosas, uno ve que en verdad el Señor es el que coge a sus hijos, a sus predilectos.
Pero además cree en lo que dice y lo siente. O sea, que cuando él dice el de artista es el de arriba, lo
siente.
Está convencido de que
mira,
es así.
Mira, yo, en verdad, yo antes no escuchaba, no le prestaba, es la palabra, o sea, no prestaba mucho la atención
a las letras.
A las letras de la canción.
A mí también me pasaba lo mismo.
No, entonces tú lo escuchas y por ahí que te jalaba una canción evangélica, que te jalan muchas veces, ¿no? Que cantan bonito los hermanos evangélicos, que tienen buenas canciones, ¿no?
Marcos Huites, muy bueno.
Muy bueno.
No, renuévame. ¿No?
Sí, tiene buenas canciones. Pero como que te va invadiendo el espacio, ¿no? Tu espacio a ti, ¿no? Tu espacio de católico que eres, ¿no? O sea, yo no tengo nada contra los evangélicos, son número uno, son muy buenas personas.
Y te cuento un detalle con respecto a Marcos Huit. ¿No? Hubo un momento en que se necesitó usar una de sus canciones, ¿no? Para promoverlo de las velas, desde las páginas de Pax. Uh-huh. Y Álvaro se puso en contacto con él, con su producción, para pedirles autorización. Y dijo, lo que yo hago es de Dios y es para Dios. Tomen todo lo que quieran. Ese gesto me pareció maravilloso. Ese desprendimiento, ese apostolado real. Uh-huh. ¿No? Y, y realmente nosotros mismos en nuestras eucaristías, en nuestras reuniones.
Lo mismo pasó con...
¿Cuántas veces hemos sido tocados con canciones, no?
Sí, lo mismo pasó lo que con la Virgen de Guadalupe, la película.
¡Ah!
O sea, cosas así, ¿no? Cosas que cuando uno ve que la gente se identifica que es para la casa del Señor y para la evangelización lo que se está haciendo, la gente cuando ve a los apóstoles, ¿no?, comienzan a creer.
Lo increíble del caso de la Virgen de Guadalupe fue que, para que sepan nuestros amigos que están escuchando, es, nos invitaron a la van premier de la película Guadalupe, una superproducción que había sido financiada inclusive por el hombre este Slim, ¿no? Slim, que es el dueño de Telmex, un hombre, bueno, en México no hay quien no sea guadalupano. Un hecho curioso que aquí está Pablito, no deja mentir. México es una ciudad que debe tener, ¿no?, ¿cuántos autos? 4 millones de autos seguramente, de los cuales pues el 50% son de servicio público. México es una ciudad muy grande. Sin embargo, cada vez, tomamos una vez un taxi, ¿no? Y este hombre, primero de que no era católico, sino era evangélico, pero tenía ahí su Virgen de Guadalupe y decía, no, nosotros seremos católicos, pero somos guadalupanos. Entonces el 98% de la población mexicana es guadalupana, así no sean católicos. No, yo soy evangélico, dice, pero la Virgen de Guadalupe es mi madre, dice, entonces, y él la Virgen de Guadalupe y la tenía ahí con su rosario y todo lo demás. Pero lo interesante fue de que este chofer, de repente estábamos en un lugar de difícil acceso o nos habíamos perdido por algún lugar de la Ciudad de México, que es fácil porque es inmensa, y de repente necesitábamos un taxi que es difícil de conseguir y ¡bum! Apareció un taxi y era el mismo chofer. Es decir, que nos hayamos encontrado 4 veces, nos haya salido al encuentro el mismo chofer, ya era algo especial.
Sí, sí.
Pero además, bueno, en una oportunidad estábamos tratando de buscar unos programas porque Pax Televisión se mueve desde la Providencia, desde la Caridad. Y entonces conseguir programas no es fácil porque casi todos, inclusive los mismos católicos o cristianos que producen, están buscando de que haya un retorno, vender el producto y que haya un retorno para seguir produciendo. Entonces en ese me metí un día a mendigar en la web, ¿no?, y a pedir a ver quién me da, ¿no?, películas para pasar, ¿no? Y entonces me encontré con un productor español, Pablo Marcet. En realidad yo escribí a Alemania, a donde decían de que habían productores, ¿no?, ellos tenían producciones cristianas y católicas. Entonces escribí a Alemania y de Alemania me mandaron un mail que se iba a comunicar conmigo un señor Pablo Marcet de Barcelona, España. Y de pronto recibo la comunicación de este hombre y este hombre me dice, hola, ¿cómo te va? Me dice, qué bien, sé que estás buscando material para un canal católico, ¿no? Yo tengo mucho material, me dice, porque precisamente tenemos una organización que se dedica a ver todo, a recopilar todo este material y después nosotros hacemos de intermediarios y la colocamos en los canales. ¡Qué bueno! Le dije, justo lo que yo pensaba, ¿no? Indudablemente que aquí hay un detalle de la Virgen, le digo, que te está poniendo en el camino, la Providencia funciona. Entonces me dice, ya pues, me dice, entonces mira, me dice, en mi página web, entra a mi página web y mira todo el material del que dispongo. Y me pasas un correo diciéndome cuál es el material que requieres. Así que le pasé el correo, todo, simplemente todo. Para abreviarla, dije, no, todo el material lo necesito. Entonces el hombre me responde, me llama por teléfono y me dice, mira, ya recibí tu correo, sé que quieres todo, te lo estoy cotizando en este momento, me dice. ¿Cómo que cotizando? Le dije, ¿de qué estamos hablando? No, le digo, no. Yo te estoy pidiendo que me cedas derechos, que nosotros no tenemos, le digo, no tenemos recursos. Nosotros nos vivimos desde la Providencia. Me dice, no, me dice, pero tienes que comprender que nosotros somos una productora. Entonces, ¿cómo podríamos producir más material si es que no tenemos ingresos? Pero, ¿cómo? La Providencia. Pero dije, no dice que creen en Dios, que son católicos, que son cristianos. ¿Cómo es esto? Entonces me dice, no es así. Entonces me dice, te he entendido mal, me dice. Ah, o sea que me estaba viendo como cliente. Le digo, no, no como cliente precisamente, me dice, no, sino que tiene que haber pues uno, una retribución en forma de limosna para poder seguir con el apostolado.
Total, que eso para la gente normal.
Es que es lo normal. No, es que es lo normal, pero es que aquí en Paz no somos normales, somos unos anormales, porque hacer un canal de televisión partiendo de cero, sin ingresos, sin presupuesto, sin nada, y sobre todo apuntando siempre a lo mejor. Porque como el padre, para el Señor lo mejor, ¿no? Entonces esto es una locura, no por algo empezó esto en el manicomio. Pero es una locura de amor realmente, ¿no?
Es cierto.
Oye, y te cuento al final, Pablito, entonces este hombre me dice, ¿sabes qué cosa? Nunca me habían hecho una proposición tan rara, me dice. Déjame ver qué cosa es lo que yo te puedo dar, que sea producción mía, y qué cosa es producción de otros, de la cual soy solamente intermediario. Entonces me pasó una relación y me dijo, puedes disponer de... Escógete pues algunas películas de estas que puedes disponer. Le dije, todas, le dije, necesito todas. Necesito llenar 24 horas de programación porque transmitimos 24 horas al aire, le dije, y sin presupuesto. Entonces el hombre me dice, oye, yo no sé, pero siento en el corazón que te las debo dar. Y no la dio. Bueno, eso había sido como 2 años atrás. Y él nos contó de que él estaba haciendo una... iba a hacer una producción sobre la Virgen de Guadalupe. Y de repente vemos una noticia en el periódico de que lo que él nos había dicho que iba a hacer ya lo estaba haciendo, de la gran producción, inclusive que iba a estrenarse ya en el Avant Premier. Entonces ahí fue que hablé con Álvaro, le dije, oye, vamos a llamarlo a este para que nos dé la película, le digo, para Pax, porque esta película es de él. Dice, ay, César, ¿cómo te daba la película? Dice, primero tiene que estrenarla, pasarla por los cines, no sé cómo será.
Pero mira, cuando yo me enteré de la película por nuestro sacerdote.
O sea, yo también, a él lo escuché.
A él lo escuché.
Y dije, eso, y ahí
sintonicé. Y yo recuerdo que tú habías dicho en ese momento, yo lo conozco al productor.
Sí.
¿No? Entonces, pero el padre te dice... bueno, ¿cómo quisiera tenerla acá? ¿No? Dice, ¿cómo quisiera tenerla acá? Y ahí fue cuando tú parece que has estado en todo ese movimiento, ¿no? El contacto.
Sí, ahí lo llamé, me respondió, le dije, oye, le dije, qué maravilla, te felicito por tu película y todo eso, y ahí me invita, pues, ¿no? Claro que la invitación, ¿sabes? Nos invitó a ir allá al cine. Y ni siquiera lo conocíamos cuando llegamos, ¿te acuerdas?
Mira, es ahí cuando empieza el regalo, ¿no? El regalo empieza cuando... Bueno, yo ya había escuchado el anuncio del padre, que había salido la película de Guadalupe, y había visto el tráiler. Bueno, entonces, por esos días, yo estaba sentado en la computadora de arriba, la del ingeniero. Estaba en internet tratando de bajar música para Gaby, para la misa. Entonces me encuentro con una página del Nuevo Catecumenado, y hay una canción que en la letra dice, ¿cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí? Y en esos momentos entras y me dices, Pablo, nos vamos a México. O sea, eso fue, yo decía, ¿qué cosa? Sí, nos vamos a México a ver a la Virgen de Guadalupe. Eso fue un regalo, pero impresionante. Impresionante. Entonces... en verdad que me quedé sorprendido, fue un regalo en sí de la Virgen, y después vino toda esa cosa del transcurso de la visa, ¿no?
Primero el pasaporte, no tenías pasaporte, y después ir a buscar la visa.
Mira, yo no sabía que yo no había votado en una de las elecciones, ¿no? No fui, creo que no era presidente de mesa, no sé qué pasó por ahí. Entonces, que me lo pedía, me pedía la señora de inmigración.
Para darte pasaporte.
Entonces ese mismo día salieron las cosas, gracias a Dios, que no tenía pasaporte. Gracias a mis ángeles, me dieron un pasaporte. No, la visa. ¿Con qué documento fuimos a pedir? ¿Con qué documento fuimos a pedir visa, Dios mío? ¿Ah? Y visa al instante. Sí. No, porque viajábamos rápido.
Pero al instante fue por el hecho de que también nos quedaban solamente horas.
Así es.
Para...
No. Yo recuerdo que la señorita de Consulado de España, de México, ¿no? Me dice, ¿su credencial de Paz Televisión? lo único que tenía de paz televisión, aparte de la carta.
Tu chaleco.
Mi chaleco, le di la espalda, le dije, ahí está. Le enseñé el corazón que tenía, un corazón precioso, hermosísimo, que tiene los colores de nuestra bandera peruana, ¿no? Y protegido por los colores de la Virgen María, que es el color celeste, el color del Sporting Cristal. Bueno, ese fue un regalo perfecto. Yo creo que el regalo de la visa que fuimos con la...
¿Te acuerdas? Fue tu primer viaje al extranjero, ¿no?
Sí, fue mi primer viaje al extranjero, fue el primer viaje que se hizo a México. Gracias a... Muy agradecido a Álvaro también por esto. A ti también, César, ¿no? Fue algo maravilloso. El día que estábamos los tres por México, ya...
Y después en el aeropuerto llegamos y cuando nos damos cuenta de... Del número del boleto era de 17, 17, 17. Y además la fila de en la que nos íbamos los asientos, sí, eran 17A, 17B, 17C.
Sí, estaban seguidos.
Dicho sea de paso, los mejores asientos.
Así es, estaba un buen sitio también, ¿no?
Pero el detalle, el regalo que nos hace la Virgen, que cuando subimos al avión nos encontramos con que el jefe de cabina era precisamente el actualmente esposo, ¿no?, de una de las acólitas de la comunidad.
Así es Fernando.
Fernando.
Nuestro amigo Fernando. Un saludo para nuestro amigo Fernando también. Nuestro polizonte, ¿no?
Polizonte. Pero además otro detalle, ¿no? Existen miles de hoteles en México, porque es una ciudad tan visitada turísticamente. La Virgen de Guadalupe recibe más de 12 millones de peregrinos al año. Y eso lo hemos podido comprobar, porque no hay un instante en que no hayan peregrinos pasando y pasando y pasando y pasando, ¿no?
Esa es la media que hay, ¿no? O sea, en toda la avenida para ir a la Basílica.
Ah, sí.
Es impresionante, la gente se viene de allá.
¿Y cómo la gente no va, pues, cuadras de cuadras, y unos van de rodillas, otros van echados, ¿no?, como reptando?
Algo que me sorprendió en el viaje, como tú decías, ¿cómo...? Fernando fue a parar en el mismo hotel que estábamos nosotros.
En el mismo hotel que estábamos. Y se tenía que quedar, el que normalmente se tuvo que quedar 3 días, ¿no? Y ahí en el hotel no tenía nada que hacer y nos pidió si nos podía acompañar.
Sí.
Y ahí nos dimos cuenta pues de que en realidad nos faltaba una punta, porque ni Álvaro ni yo manejamos cámara ni nada de esto, y tú estabas solo, ¿no?
Yo recuerdo que Fernando, estaba con nosotros.
Él tenía su cámara fotográfica, que a la vez era filmadora.
Era filmadora. Entonces, a Fernando se le dijo, yo estaba con el micrófono, yo no puedo entrevistar con la cámara y filmar a la vez.
Claro.
¿No? Entonces, y también teníamos una cámara, Dios mío. Bueno, pero el señor ya no va dando poco a poco. Entonces, Fernando coge el micrófono, ¿no? Pero yo quería... Como había poca luz, entonces yo no había llevado luz. Entonces le digo, Fernando, voy a regresar, le dije a Fernando. Y Fernando, todo hábil,
empezó a entrevistar con su camarita.
Empezó a entrevistar
con su cámara de fotos.
Chiquitita.
Y entonces agarró, habló con la actriz principal, le dice, por favor, ¿me podría conceder una entrevista para Pax Televisión? Sí. Pero ¿y tu cámara? Esta es. ¿Pero cómo es? ¿Es una cámara de fotos? No, con esta es. Usted hable, nomás responda, le dijo. Y con una camarita de fotos hizo su primera entrevista.
Sí, muy bueno. ¿Ah? Y ahí fue... Ese fue, creo, su gran salto, Fernando.
Ese fue la Virgen lo puso, eso fue un regalo directo de la Virgen de Guadalupe.
¿No? Yo recuerdo cómo estábamos sentados. Yo estaba, a mi derecha estaba Álvaro, tú estabas a mi izquierda, pero pasando Fernando, o sea, Fernando estaba a mi izquierda y tú venías después. Entonces, como yo tenía cerca a Fernando, cuando apareció la Virgen, veo su rostro y me parece que la Virgen lo tocó. En verdad que ese día la Virgen... No sé qué pasó ese día, verdad, ¿no? Pero no creo que nos tocó a todo el mundo.
Es que no es fácil, ¿no? No es fácil entrar ahí y hincarse ante la Virgen y no ser tocado. Y eso que hay mucho movimiento, hay bullicio, hay hasta un poco de desorden, pero algo pasa, que uno entra ahí y la Virgen te toma y hace de tu vida el cielo.
Ese día fue algo maravilloso. Y para conseguir el disco, el DVD. Uy,
¿no? Esa fue otra. Primero que al personaje no lo conocíamos. Él llegaba, inclusive, iba a llegar directamente al teatro porque llegaba de España y su vuelo estaba, coincidía casi con la hora en que iba a empezar la función. Entonces yo no lo conocía a él, habíamos hablado por teléfono, él nos había invitado, ya nos habíamos hecho amigos, pero no lo conocía. Y de pronto salgo y a uno de los muchachos le digo, ¿usted conoce a Pablo Marcet? Y me dice, no, me dice, pero por ahí he visto a su asistente, a Piqui Estrada, que es un encanto de persona. Entonces, y en eso sale Piqui y me dice, ¿tú eres César? Sí. Ah, hola, me dice, Pablo está por llegar. Y así nos conocimos. Entonces nos saludamos porque entramos al cine, ya empezaba la película. Y después de la película lo buscamos y ya nos perdimos. Y entonces nos encontramos y no sabíamos cómo ubicarnos. Pero sin embargo no sé cómo fue que ellos nos ubicaron. Y todo lo que tuvimos con él fue un almuerzo.
Mira, yo tampoco no lo conocía, ¿no? Pero algo curioso, ¿y si lo entrevisté?
¡Ah, sí! Yo lo conocía, yo recién lo conocí después cuando tú lo habías entrevistado sin conocerlo.
Sí, es que comenzamos a entrevistar a la gente en la calle, o sea, terminando la película, ¿no? Ya comenzamos a ver impresiones de la gente. Y ahí también tuvimos la oportunidad de conocer a
Monseñor Monroy, que Monseñor Monroy, pues es en México, ¿no? El arzobispo a cargo de la Basílica de Guadalupe es la autoridad, ¿no? Es la autoridad, está por encima del presidente de la República.
Es una belleza.
Es tremendo. Pero entonces yo decía, ¿cómo hacemos nosotros para acceder? Porque Álvaro quería entrar y quería, ¿no?, las facilidades para tomar a la Virgen lo más cerca posible y todo esto, pero sin embargo hay algunos límites que no se pueden pasar, ¿no?, en la Basílica. Entonces yo no sé cómo salgo para avisarte a ti, creo, de algo, y de repente lo veo al Monseñor ahí en la escalinata. Y me acerco, y él estaba conversando con unas personas, y me paro como a un metro. Y me paro como a un metro, y él sin mirar hacia atrás donde estaba yo, me estiró la mano sin mirar hacia atrás, no sé, estiró la mano así, y me cogió la mano y me jaló, y me puso junto a él, y siguió su conversación con las personas. Y decía, Caricho, ¿no? Y después me dice, ¿qué hace usted por acá? Entonces le digo, Monseñor, le digo, mire, somos de Paz Televisión del Perú, le digo, y venimos acá para este avant-premier de la Virgen, pero queríamos entrevistarlo a usted, queremos que usted nos mande un mensaje para el Perú. Somos el canal de la Virgen en el Perú, le digo, porque primero estamos ofrendados a ella, pero además porque nos dieron la licencia de funcionamiento, de operación del canal justo en el Día de la Virgen de Guadalupe, y a pesar de que fue sábado, en que no trabajan los ministerios ni trabaja nada. No fue un detalle preciso de la Virgen, que no importa que sea sábado, domingo, que sea lo que sea, ella puso ahí en el día sábado, que es el Día de la Virgen, ese día está marcado en la resolución de Pax, ¿no? En el Día de la Virgen de Guadalupe, y siento sábado, que no trabajan ministerios ni ningún organismo público. ¿Cómo fue eso? Solamente la Virgen sabe. Pero bueno, el obispo me dio, y denle mi tarjeta, pidió una tarjeta, me dio la tarjeta, llámeme mañana. Oye, qué difícil era llegar al arzobispo cuando fuimos al día siguiente, ¿te acuerdas, Pablito?
Así es.
No, es decir, no nos dejaban pasar, había que pedir citas y citas, pero cuando él se enteró de que éramos del Perú, ¿y qué cosa dice, no? Ah, no, dijo, porque yo soy devoto, mi santo es Martín de Porres. Ah, entonces yo todavía le dije, mañana vamos a llegarle con una sorpresa, le dije, ¿no? Vamos a llegar con una sorpresa a visitarlo.
¿Sabes que a él también lo entrevisté yo saliendo del teatro, ¿no? Del cine. También, ¿no? O sea, le cogía personas que salía a entrevistarse. Fue una experiencia muy bonita todo eso, ¿no? Y cuando hemos ido allá.
Pero al día siguiente, ¿no? Como al final la secretaria, no, que solamente los va a recibir, pero por favor, nos hicieron poner las cámaras, todo, preparar todo, porque él solamente disponía de 3 minutos.
Sí.
De 3 minutos era para un saludo, ustedes me han dicho que es para un saludo, y su agenda está muy ocupada, y que esto y que lo otro. Total, dije, no se preocupe. Pusimos las cámaras, instalamos todo, nos dieron el ambiente, ¿no? Pusimos la escenografía, un cuadro de la Virgen, viendo de dónde había, ¿no? Y lo curioso fue, ¿sabes qué cosa? La humildad del obispo, porque yo decía, tú le pediste que se trepe prácticamente en una tarima para que la toma pueda ser perfecta, y él se allanó a todo, con muchísima humildad, aceptó, sí, sí, aceptaba todas las indicaciones y todo, y estaba vestido pues completamente de, claro, ¿no? de obispo y todo. Ah, sí, sí. Pero sin embargo lo curioso fue que cuando empezamos a conversar ahí, no, porque fue su saludo, pero después nos pusimos a conversar. Y entonces cuando vio a Álvaro, a mí y a ti, dijo, los Reyes Magos, dijo, a mí me han venido los Reyes Magos desde el Perú. Pero yo tengo unos Reyes Magos en el Perú que todavía no me llegan. ¿Te acuerdas? Sí, sí, yo tengo unos Reyes Magos en el Perú que todavía no me llegan. Total, ¿cuánto tiempo se quedó con nosotros? Como hora y media.
Como hora y media.
Los 3 minutos que decían que tenía y que disponía para nosotros, se quedó como hora y media. Nos llevó a su oficina, ¿no? En su oficina ya no sabía qué sacar de los cajones para regalarnos. Estaba emocionado. Pero además dijo, vengan que les voy a decir una... Y llamó desde ahí, nos hizo pasar a su oficina, y llamó desde ahí a Lima.
Ah, para llamar a su...
¿Te acuerdas? Porque él...
A su proveedora de, claro, de imágenes.
Él había, en un centro de artesanía de Miraflores, había dejado separados un nacimiento, porque él, ¿no?, él coleccionaba nacimientos, un nacimiento... No, peruano.
Sí.
Y le faltaban precisamente las imágenes de los Reyes Magos, que no le habían llegado, y entonces eran unas imágenes delicadas y no había tenido con quién se las transporte. Entonces él llama por teléfono, habla con el proveedor y dice, miren, acá están los 3 Reyes Magos que han venido del Perú, y ellos cuando lleguen a Lima van a hacer que los otros 3 Reyes Magos que están allá me vengan aquí en reemplazo. Fue realmente hermoso, ¿no? Y cuando nos lleva ahí por la escalera y todo eso, y pasamos por la bóveda, y pusimos ahí nuestras huellas en la bóveda. No, la perdimos.
No podíamos tener la
oportunidad. La bóveda donde está la imagen.
No, la imagen de la Virgen, que no sabíamos nosotros que... Al menos yo no sabía que ahí estaba la Virgen, ¿no? Pero un regalo, pues. Esos detalles que nos va dando el Señor a través de su Madre María Santísima, son cosas que uno va afianzando su fe, ¿no? Bueno, Señor, somos como Tomás, pero gracias por ser como Tomás a veces, Señor, porque esto me enseña a avanzar un poco más, ¿no? Y la Virgen que se nos puso difícil, pues. Se nos puso difícil porque, al menos, bueno, al comienzo yo...
Primero también...
Llegué a pensar, y tú me lo confirmaste, cuando... De repente hemos venido como triunfalistas.
Ah, seguro, es que nos íbamos a ir con la película.
No,
algo así. Además, no podemos ir sin la película porque el padre haga...
Mata, ¿no? Ya había dicho ya, un patagón que está haciendo de vuelta a México. No, como tú.
Pero
yo recuerdo que, mira, César, yo recuerdo esa imagen que tuvimos, estábamos ahí en el cuarto que nos tocó, del hotel. Y
Pero acuérdate un detalle primero, ya sé a dónde vas. Pero hay un detalle previo. Resulta de que la persona esta, con toda la buena disposición, le pedimos la película, ¿no?, para transmitirla por Pax Televisión. Pero César, están locos, me dijo. Si esta película todavía recién se va a estrenar en los cines, ¿no? Y además de esto, no está pensado, no se ha hecho ninguna copia en formato para televisión, porque no se piensa lanzar esto por televisión hasta después de 2 años que haya terminado el recorrido por los cines. No, porque esto tiene pues un fin. Entonces le digo, sí, pues, pero le dije, y en Lima no podemos, pues. ¿Y cómo vamos a celebrar el Día de la Virgen? Le dije, sin su película. Si hemos venido para eso. Entonces me dijo, pero César, así quisiera yo, no puedo. Porque primero de que mañana, no, al día siguiente era, no, ese día en la selección, al día, no trabajaban en México porque eran en las elecciones, estaban en la entrega de mando y todo esto. Estaban en la entrega de mando. Y no hay forma, me dijo, no hay ninguna copia de la película en formato de televisión. Todo está en formato de cine. Entonces, eso fue en el almuerzo que tuvimos, ¿no? Pero, ¿y ustedes para qué la quieren? No, para pasarla ahí, le digo, porque todo lo del 12 es un día de fiesta para nosotros, nos reunimos todos para, y este es el regalo de la Virgen, el detalle de la Virgen. Entonces me dice, ¿qué cosa? ¿Para pasarla en el local? Sí, le dije, pero no vamos a dejar pues que la gente que esté en su casa se quede sin ver, pues. Le digo, ¿cómo va a ser? Le decía, ¿pero cómo, César, por televisión? ¿Estás loco? Le digo, no, por favor, le digo, pero hazlo por la Virgen. Esto, oye, nosotros no estamos buscando que hacer negocio, Pablo, le digo. Tú sabes que esto es por la Virgen. Y si la Virgen ha permitido que lleguemos hasta acá, no nos vamos a regresar sin la película. Entonces él me dice, no sé, no hay tiempo, no hay cómo ni siquiera mandar a sacar, porque otra opción hubiera sido agarrar una película en el formato del cine y llevarla a un sitio para que hagan el transfer y que la pasen a un formato de televisión para que la podamos traer. Y entonces eso era imposible, porque no trabajaban, pues simplemente, porque estaba cerrado todo, porque era feriado, ¿no? Pero dijimos, bueno, ya, pues. Entonces, con esa pena, con esa tristeza, ¿te acuerdas? Dijimos, bueno, ya, acá no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, vámonos a Aguada, vámonos a la Basílica, pero sin cámaras todavía. Dije, pero tú no puedes, tú en eso. Ah, tú te habías llevado una cámara escondida, te había llevado tú, porque decías, por si veías algo. ¿No? ¿Cómo es, no? ¿Cómo es ese detalle? ¿Había? Y te habías llevado una cámara escondida y recién la sacaste cuando estábamos allá, porque habíamos quedado en ir sin cámaras, que habíamos quedado en ir únicamente a estar con la Virgen.
Sí, mira, parece que ese día, cuando ya...
Y te perdías cada vez que veías que venía una comparsa. Pablito ya estaba por allá con la comparsa.
Toda esa emoción, o sea, no solamente por captar imágenes, sino cómo la gente expresaba su fe, ¿no? Su creencia en una madre que se había estado presente en esa tierra, ¿no?
Pero qué distinta la nuestra, ¿no? Qué distinta, porque la de ellos es muy alegre, muy festiva, con cantos, van bailando, ¿no? Y sus andas son muy livianas, muy ligeras.
Así
es, sin embargo, nosotros estamos acostumbrados al Señor de los Milagros,
a una,
¿no? Una anda pesada y es más penitencial lo nuestro. Pues, así, ¿no? Es. Lo de ellos es la Virgen.
Es la Virgen
más livianito.
Es más alegre y viene de todas partes, ¿verdad?
Sí.
Vienen de todas partes. ¿Te acuerdas de estos chicos que encontramos que venían cantando de...
Ah, sí, ¿no? Que parecían... Ah, de Juan Diego.
Sí.
Eran unos Juan Diegos ellos, ¿te acuerdas? Que sí. Ahí en el subiendo al Tepeyac nos encontramos con ellos y que se pusieron a cantar y todo con sus instrumentos.
Felices estaban estos chicos, muy felices de tener una madre. Pero ese día que fuimos aparentemente sin cámaras, pero también nos olvidamos, ¿no?, de la película, ¿no?
Ah, ya, porque nos habían dicho que no.
Te acuerdo, tú te levantaste, ya, pues, nos ya, levantamos sí. Y ya, vamos, y lo dijiste, ¿no?
Sí.
Nos fuimos a la Basílica, luego nos fuimos a...
Al mercadito, ahí donde se venden las cosas religiosas y todo esto, a comprar una virgen, Juan Diego, las cositas, las... eran los detalles.
Eran los detalles, el cierre final, ¿no?
El cierre final, ya eran, ¿no? ¿No? Los regalitos.
Los regalitos. Nos vamos a tomar un café, ¿te acuerdas?
Empezamos a caminar, nos salimos a caminar sin rumbo, ¿no? Íbamos caminando por cualquier lado.
Pasamos por los hoteles donde estaban los presidentes.
Y pasamos también por el hotel donde había estado alojado Pablo Marcet.
Ya.
Pasamos por ahí y después nos encontramos con unos hoteles en los que estaban alojados los presidentes que habían ido para la entrega del mando.
Uh-huh.
Y caminando por las calles, ¿no? Por todo.
Sí, sí.
Sin rumbo.
Sin rumbo. Ya habíamos agradecido a la Virgen, tú decías que habíamos agradecido a la Virgen por el regalo de estar acá, en México, claro. ¿No? Y ya pues estuvimos tomando nuestro café, yo primera vez que probaba un café con chocolate riquísimo ese día, para mí fue riquísimo. Y ya regresamos, nos dieron la tarde, ¿no? Y regresamos al hotel, me quedé conversando con Álvaro, tú subiste, porque Álvaro quería ir al teatro, no sé, cosas así. Tú subiste y encuentras... Y mira, cuando yo he subido al departamento de Álvaro, ¿no? Estábamos conversando, Álvaro había abierto, no había visto nada.
¿Había abierto su laptop y su correo y no había visto nada?
No, cuando yo me he salido, ¿no? Y en el transcurso de ir al departamento de nosotros, tú ahí me dices... Que nos dieron la película, que nos vamos a trabajar.
No, el asunto fue así. Estábamos, tú y yo, estábamos en nuestra habitación, ¿no? Y de repente llama Álvaro y él es el que nos dice, oye, he abierto mi computadora y he encontrado un mail de Pablo Marcet. Y en la que nos dice de que nos ha dejado la película en el lobby, ¿no? Del hotel, que habían encontrado, ¿no? Una única copia que nadie sabe por qué la hicieron para televisión y que la había dejado en el lobby y con la autorización para que la pasemos por Pax Televisión. Entonces nos volvimos a vestir, ¿te acuerdas? Y nos fuimos inmediatamente un taxi, nos fuimos a recoger la película y parecía, es que fue la Virgen, pues. Y mira cómo cuando nosotros dejamos de hacer, Pablito, cuando nosotros ya abandonamos, dijimos, bueno... Y fuimos a darle gracias a la Virgen.
Así es.
Mientras nosotros estábamos ahí dándole gracias a la Virgen, llorándole solamente en un encuentro con ella, ella estaba haciendo el trabajo para nosotros. Y ya teníamos, y lo que nosotros necesitábamos, ya lo teníamos, porque el mail tenía horas de la mañana. Porque él se iba seguía viaje porque tenía que irse a Nueva York. Y él ya se había ido, ¿no? Y antes de irse ya había dejado la película.
Había dejado la película.
Siendo un día feriado. Siendo un día feriado, dos días feriados consecutivos por la transferencia de mando.
Fue un regalo de la Virgen, verdaderamente, ¿no?
Totalmente.
Un regalo de la Virgen y pudimos ver todos, ¿no? Todos los televidentes de Paz Televisión, ese día pudieron ver Guadalupe.
Bueno, Pablito, tenemos mucho más que conversar.
Hay tantas cosas muchas veces.
Espero que nos volvamos a juntar. Bueno, felizmente que estamos cerca, porque después quiero ir al tema que conversamos nosotros, pero que no quedó grabado, que es lo de la experiencia de la grabación de Santo Domingo, ¿no? De cuando tuviste que hacer de Martín de Porres. Y tenemos tantas vivencias en común que compartir que...
César, yo te agradezco mucho por esta... por este... regalo que me das, estar aquí contigo y con los radioescuchas de Pax.
¿Hay alguno? Por favor, den señales de que hay por lo menos un radioescucha.
Yo sé que Álvaro lo está escuchando.
Pero de todas maneras, hay alguien que esté escuchando, no haya nadie que esté escuchando, todo esto que hacemos lo hacemos por amor, lo hacemos desde la oración, y eso no se pierde. Amigos, hasta mañana, si el Señor lo permite, que Dios los bendiga.
Gracias, César. Jesús te llama.